En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. La Iglesia en España está comprometida con la protección a menores y a personas vulnerables, algo que se ve reflejado en las distintas oficinas de protección al menor que hay en cada una de las diócesis de España. Esta semana la de Jaén está celebrando unas jornadas de formación para sacerdotes y agentes de pastoral, de la que nos cuenta su desarrollo Lola Ocaña.
Hoy se clausuran esas jornadas impartidas por la empresa Alter Consultores, que se han celebrado por vicarías desde el pasado lunes. Alrededor de 800 personas, entre sacerdotes, catequistas, profesores y agentes de pastoral que trabajan con menores, han participado en estas formaciones que han desarrollado el protocolo de actuación que la diócesis de Jaén puso en marcha el pasado año, con el que se pretende no solo actuar ante cualquier abuso, sino que además tiene herramientas para evitar y detectar cualquier tipo de violencia hacia las personas vulnerables en cualquier ámbito.
La educación centra la actividad de la vida de la Iglesia malagueña y cordobesa con un Congreso Nacional de Colegios Diocesanos y el Encuentro Parroquia Familia Escuela, respectivamente. Ana Medina, cuéntanos.
La formación del profesorado es el tema central del cuarto Encuentro Nacional de Colegios Diocesanos que se celebra en Málaga del 27 al 29 de noviembre. Reúne representantes de los 330 colegios pertenecientes a las diócesis de España. Málaga estará representada por los centros agrupados en la Fundación Victoria, y es que Andalucía es una de las comunidades con más colegios diocesanos. En Córdoba, el sexto Encuentro de Familia, Parroquia, Escuela aborda la incidencia de las redes sociales en los menores con una conferencia y posterior convivencia entre familias, docentes y catequistas.
En Cádiz se reúne por primera vez la Escuela de Evangelizadores, dirigida por Jorge Mejías, responsable de la Pastoral del Duelo en España. Carlota Carmona.
Sí, en esta edición la organización ha recaído en la hospitalidad de la diócesis. El congreso comenzó esta mañana con la celebración de la Santa Misa, presidida por Monseñor Rafael Zornoza, en la iglesia de Santo Domingo, donde ya se encuentra la patrona de Puerto Real, la Virgen de Lourdes. Durante estos tres días que durará, habrá conferencias, visitas y celebraciones para tratar diversos aspectos sobre la función de ser hospitalario y de la acogida y el acompañamiento a personas enfermas, discapacitadas y excluidas de la sociedad.
El pueblo granadino de Talará ha reabierto su iglesia tras permanecer cerrada durante 5 años hasta terminar la rehabilitación de sus cubiertas, con riesgo de derrumbe. Paqui Pallarés tiene todos los datos.
Fue en 2018 cuando hubo de cerrarse la iglesia de la Purísima Concepción de Talará por seguridad ante el riesgo de derrumbe de sus cubiertas. Ahora, una vez completados los trabajos, el arzobispo bendecía el altar de la iglesia, donde ha regresado la imagen de la patrona, la Purísima Concepción, a la que también ha sido consagrado el pueblo y que permaneció este tiempo en su ermita.
Nos vamos ahora a Sevilla, donde se están viviendo los días centrales de la celebración del 775 aniversario de la recuperación del culto cristiano. Pablo Enríquez.
En efecto, ayer jueves se celebró la jornada central con la procesión por el exterior de la catedral con la espada de San Fernando, las tablas alfonsíes y la Virgen de las Batallas. Por la tarde, el arzobispo presidió la Eucaristía en un altar mayor presidido para la ocasión por la patrona, y mañana sábado, a partir de las 5, saldrán en procesión la imagen de San Fernando y la de la Virgen de Valme, una imagen muy vinculada con la Reconquista de Sevilla.
Y en Almería ha terminado un ciclo de cine de mujeres místicas. Ramón Bogás.
Misión Almería y Confer Encarni organizan juntos un ciclo de mujeres místicas en el siglo XX. Serán 3 conferencias para sumarse a la vida de 3 mujeres gigantes en el campo de la espiritualidad. De la mano de Ana Martín llegaba la primera protagonista, Eti Hillesum, joven judía muerta en los campos de concentración de Auschwitz.
De ella podemos aprender a descubrir cómo siempre al lado del dolor podemos encontrar un espacio para la belleza de la vida.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Y hoy nos acompañan Isidro González.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nuestra querida Pilar Aricón.
Muy buenas.
Y tenemos hoy, bueno, nos acompañan dos personas que estamos muy contentos de que vengan aquí, que son 2 seminaristas, Juan de Dios Varela y Luis Amodeón.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a disfrutar de este programa. Hoy vamos a hablar del 775 aniversario de la Reconquista de Sevilla y restauración del culto cristiano por Fernando III el Santo, que ayer se cumplió la efeméride, ayer 23 de noviembre, día de San Clemente. Nos regalaba nuestro arzobispo estas palabras en ABC de Sevilla dedicadas a San Fernando, hablando precisamente de su fe y lo calificaba así, el amigo de Dios. El rey San Fernando, decía don José Ángel, es uno de esos modelos humanos que conjugan la piedad, la prudencia y el heroísmo. En él convergen la presencia de dones y virtudes sobrenaturales con virtudes y talentos humanos. Celebramos, y así lo estamos, bueno, pues participando de todas las efemérides, la memoria de un rey cuya vida fue guiada por la luz de la fe cristiana, de ahí la grandeza de su ejemplo, verdadera inspiración en su compromiso con Dios y su servicio al prójimo. No en vano, dice don José Ángel, desde el mismo siglo XIII, muy poco tiempo después de su muerte, sucedida en el Alcázar de Sevilla, el 30 de mayo de 1252, los cronistas han transmitido las virtudes morales, religiosas y políticas de un monarca ejemplar con fama de santo entre el pueblo. La fe de San Fernando, el amigo de Dios. Los papas Gregorio IX e Inocencio IV, al proclamar a San Fernando atleta de Dios, atleta de Cristo y campeón invicto de Jesucristo, aludían de este modo a sus victorias bélicas como héroe de la cristiandad y al espíritu que las animaba. Su notoriedad como hombre santo y justo se extendió por todo el orbe católico. Se declaraba a sí mismo San Fernando caballero de Cristo, siervo de Santa María y alférez de Santiago. Iban envueltas estas palabras en expresiones de adoración y gratitud a Dios para edificación de su pueblo. Se alimentaba San Fernando de su espíritu de oración. Impresionante figura, que agiganta el tiempo y la fe del santo pueblo fiel de Dios. Y ayer jueves vivimos una procesión histórica, la procesión de la espada de San Fernando por las gradas de la catedral. Pilar, cuéntanos.
Efectivamente, ayer se conmemoró el 775 aniversario de la restauración del culto cristiano en Sevilla, que claro, todos los años coincide con la festividad de San Clemente, pero ayer se celebró de una forma especial con una serie de actos en torno a la figura del Rey Santo. Desde las 8:30 de la mañana, fueron cientos las personas que rezaron ante la urna de Laureano de Pina, que cobija los restos mortales de San Fernando, que como cada año pues se abre para la devoción de los fieles. Más tarde, a las 10 de la mañana, comenzó la procesión, presidida por Francisco José Ortiz, de Ander Cabildo Metropolitano, de la Espada de San Fernando, que fue portada por el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. Este año, como novedad, se ha realizado por las gradas altas de la Catedral Hispalense y ha sido acompañada por la Virgen de las Batallas y las Tablas Alfonsíes.
Sí, y además, en la procesión participaron otros miembros de la Corporación Municipal, el Cabildo Catedral, la Orden de San Clemente, y al término se celebró la Eucaristía conmemorativa de este día histórico en el altar mayor, presidida por Antero Pascual, capellán real.
Así es. Y también en el altar mayor, a las 8 de la tarde, se celebró la función solemne a la Virgen de los Reyes, que fue presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz. Participó el nuncio de su santidad, Monseñor Bernardito Auza, que recogió previamente la Santa Misa en los Reales Alcázares el Premio Extraordinario CEU Fernando III 2023, que organiza anualmente la Fundación CEU.
Como algo, una imagen que nos ha cautivado a todos, es ver a la Virgen de los Reyes ataviada para la ocasión, como un 15 de agosto en su salida procesional con un manto rojo y saya blanca de salida, y llevaba y lleva todavía el pecherín de brillantes y corona de salida, al igual que su bendito hijo. Pero no queda aquí los actos, sino que nos preparamos para vivir un acontecimiento de gloria con la llegada esta misma tarde en un traslado hacia Sevilla, aquí la esperamos, de la Virgen de Valme. Después conoceremos en profundidad lo que viviremos esta tarde y especialmente mañana. Pilar nos trae ahora algunos apuntes de la agenda para este fin de semana.
Hoy a las 6 de la tarde la Delegación de Migraciones celebrará un nuevo círculo de silencio en la Plaza Nueva, bajo el lema No apartes tu rostro del pobre.
Actos con motivo del 775 aniversario de la restitución del culto cristiano en Sevilla.
Esta tarde llegará en vehículo la imagen de Nuestra Señora de Valme hasta el Palacio Arzobispal de Sevilla. En andas recorrerá la Plaza Virgen de los Reyes y entrará en la Catedral por la Puerta de Campanillas. A las 8 de la tarde en la Capilla Real, celebración de la Eucaristía. Mañana, por su parte, tendrá lugar la procesión extraordinaria de San Fernando y Nuestra Señora de Valme. A las 5 de la tarde comenzará el rezo de la Sabatina en el altar del Jubileo, presidido por el arzobispo de Sevilla. Y ya el domingo a la 1:15 de la tarde se tendrá lugar la Eucaristía presidida por el deán del Cabildo, Francisco José Ortiz, y a las 5:30 la Virgen de Balme saldrá de la Catedral hasta el Palacio Arzobispal, donde en vehículo privado volverá a la localidad de Dos Hermanas.
Nueva edición de los premios CEU Fernando III.
El Real Alcázar de Sevilla acogió ayer jueves la entrega de los premios CEU Fernando III 2023, con los que la Universidad CEU Fernando III reconoce los méritos de personas, empresas e instituciones en distintas áreas como educación, deportes, ciencias jurídicas, investigación e innovación empresarial. El acto ha estado presidido por el arzobispo de Sevilla, el alcalde de Sevilla, el presidente del CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, el rector de la Universidad CEU, Fernando III, José Alberto Parejo, y la viceconsejera de la Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido.
Entre los premiados, Monseñor Bernardito Ausa, nuncio apostólico de la Santa Sede en España, que al recoger el premio extraordinario CEU Fernando III, puso de relieve la destacada labor de los premiados en sus distintos ámbitos de actuación, así como el de las empresas galardonadas, que se erigen como ejemplo de compromiso social por el bien común, transmitiendo, y estas son sus palabras, más allá de las barreras de la geografía en el espacio y de diferencias políticas y culturales, todos somos hermanos y hermanas convencidos de una fraternidad abierta y universal. Gracias, Pilar. Y con esta música, pues damos paso a la Giraldilla, a cargo de nuestro colaborador Isidro González. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Estamos toda la diócesis en plena celebración del 775 aniversario de la Reconquista de Sevilla y de la vuelta del culto cristiano por mano del rey San Fernando. En la procesión extraordinaria de mañana sábado, destacará de una forma especial la presencia de las parroquias fernandinas de nuestra ciudad, es decir, las 24 parroquias creadas tras la Reconquista, que fue la primera división en collaciones religiosas y a la vez civiles, la mayor parte de las cuales continúan con vida y son un testimonio de la primera hora de nuestra Iglesia de Sevilla. Sobre los títulos de estas parroquias, algunas fuentes indican que proceden de la ciudad de Segovia, al ser de allí el primer arzobispo de Sevilla, don Remondo, que precisamente venía con San Fernando. Sin embargo, el profesor González Jiménez afirma que se pretendió poner a la recién constituida Iglesia sevillana bajo la protección de toda la Iglesia, representada por miembros destacados dentro de cada categoría de las que figuran en la Letanía de los Santos. Así teníamos las parroquias del Salvador, que era la primitiva mezquita, y la de Santa María, su madre, que era la mezquita Aljama o Mayor, convertida luego en catedral. Ángeles, San Miguel, Profeta, San Juan Bautista, Apóstoles, San Pedro, San Andrés, Santiago, San Bartolomé y San Marcos, Mártires, San Esteban, San Lorenzo, San Vicente y San Román, Pontífices y Confesores, San Martín, San Nicolás y San Julián, Doctores, San Ildefonso y San Isidoro, Sacerdotes, San Gil, o Vírgenes y Santas como Santa Lucía, Santa Catalina, Santa María Magdalena y Santa Marina, y cerrando todos los santos, la actual parroquia de Onium Santorum.
Isidro, ¿qué sabemos sobre los templos donde han radicado estas parroquias a través de estos siglos transcurridos?
En un principio, la mayoría de estas parroquias se establecieron sobre antiguas mezquitas que se aprovecharon, de las que se aprovecharon los minaretes para las torres campanarios y se hicieron las lógicas adaptaciones para el culto cristiano. Sin embargo, el terremoto de 1356, que afectó gravemente a Sevilla, propició la ruina de estos templos primitivos y la construcción de otros nuevos, en el característico estilo mudéjar sevillano que podemos apreciar aún en los preciosos templos de Onium Santorum, San Andrés, San Marcos, Santa Marina, San Esteban, San Pedro, San Vicente o San Julián. Con el paso de los siglos, muchos templos se ampliaron y enriquecieron, adaptándose a la moda barroca o neoclásica, como El Salvador, San Isidoro, San Juan de la Palma, San Lorenzo, San Nicolás, San Bartolomé o San Ildefonso. Tenemos que destacar que hoy día todos estos templos se encuentran en perfecto estado de uso y conservación y que su visita es un atractivo cultural y religioso de primer orden de nuestra ciudad para nativos y visitantes.
Y además casi todas estas parroquias se mantienen en la actualidad y continúan con su misión religiosa a pesar de que fueron creadas, como bien nos has dicho, nada menos que en el siglo XIII.
Sí, la invasión francesa nos trajo el derribo del templo parroquial de la Magdalena para abrir la plaza de este nombre, por lo que la parroquia se trasladó a la iglesia del antiguo convento dominico de San Pablo, donde permanece hasta hoy. La revolución de 1868 trajo la desaparición de la parroquia de Santa Lucía, aunque su edificio, el templo, se mantiene, aunque desacralizado. Todas las demás permanecen. Con el arreglo de parroquias de 1911 se agregaron algunas entre ellas. Así San Martín se unió a San Andrés, San Esteban a San Bartolomé, San Juan Bautista a San Pedro, Santa Catalina a San Román o Santiago a San Ildefonso. Tenemos que felicitarnos sin duda y dar gracias a Dios porque estas parroquias son un testimonio vivo de la vida cristiana que perdura en nuestra ciudad. Una presencia agradecida de nuestros orígenes y de la pervivencia del culto cristiano 775 años después. Felicitación que desde esta giraldilla extendemos a sus párrocos y a sus feligreses que orgullosos estarán representados en la procesión de mañana sábado 24 de noviembre junto a San Fernando y a la Virgen de Valme.
Mañana no nos podemos perder esta procesión, así que todos estaremos allí. Muchísimas gracias, Isidro. Me ha encantado.
Muchas gracias.
La giraldilla.
Muchas gracias.
Nos vemos pronto.
Por supuesto.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El pasado mes de junio, el sacerdote y amigo Adrián Ríos fue nombrado delegado de pastoral y personal del Cabildo Catedral de Sevilla, después de 9 años al frente de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación, que un servidor tiene el honor de continuar. Es además párroco de San Juan Pablo II de Dos Hermanas desde el año 2014 y hoy nos acompaña para hablarnos de una importante efeméride para nuestra archidiócesis. Me estoy refiriendo al 775 aniversario de la restitución del culto cristiano en Sevilla. Pero dejemos que sea don Adrián quien nos sitúe en este contexto. Muy buenas tardes y bienvenido a tu casa, Adrián.
Buenas tardes, León. Gracias por invitarme.
Es un honor entrevistarte, ¿no? Y además una persona tan querida, tan amigo. Cuéntanos, durante este mes de noviembre, la Catedral de Sevilla ha acogido diversos actos para celebrar este 775 aniversario de la reconquista de la ciudad por el rey San Fernando y la restauración del culto cristiano, ¿no es así?
Imagínate qué bonito para nosotros poder decir que gracias a San Fernando nuestra fe se fue continuando de generación en generación después de esa interrupción de la ocupación que tuvimos, ¿no? Entonces realmente qué bonito, ¿no? Resulta ahora poder decir que gracias a San Fernando nosotros nos ha llegado la fe y sobre todo que la ciudad se configuró en torno a lo que él provocó con esa reconquista, ¿no? Porque al final la estructuración en parroquias, ¿no? La división tanto territorial en collaciones como sobre las mezquitas y construyendo las parroquias que anteriormente a la ocupación ya eran cristianas, ¿no? Las propias catedrales, que son tantas cosas las que le debemos, que esto es una manera de agradecerle a nuestro santo patrón, que realmente podamos nosotros hoy día vivir y expresar la fe de este modo, ¿no?
Ayer fue un día muy importante.
Y tanto, sobre todo porque para nosotros San Clemente siempre es importante en el Cabildo y intentamos que sea de esa repercusión para la diócesis, pero siempre queda un poco intramuro la celebración. Poder haber celebrado la procesión por las gradas altas de la catedral, poder haber lucido en la procesión, ¿no? Pues las tablas alfonsíes para la veneración, la Virgen de las Batallas también para la veneración, es poner también un poquito el foco de atención en las reliquias que tenemos de aquella época y que han sido durante muchísimo tiempo objeto de veneración.
Contemplar a la Virgen de los Reyes en el altar mayor ha sido una gran sorpresa.
Ha sido una maravilla porque han sido momentos muy excepcionales donde la Virgen ha ocupado ese lugar que en el fondo le pertenece, porque la Virgen de los Reyes, la catedral cuando llegó, ocupaba el altar mayor, no este retablo que evidentemente nosotros ahora contemplamos, pero sí ocupaba el altar mayor que después fue trasladada a la Capilla Real cuando se construyó, ¿no? Con lo cual es su sitio, aunque lo ocupe la Virgen de la Sede, pero simbólicamente empezó presidiendo la catedral tras la Reconquista ella.
Y la Santa Misa que vivimos ayer por la tarde, presidida por el señor arzobispo, estaba presente el nuncio. Bueno, da mucha alegría, pero no nos quedamos solamente en el día de ayer, siendo el día más importante, sino qué nos espera este fin de semana, mañana.
Sí, quiero decir que, si me lo permites, que el arzobispo, desde que llegó, tiene un interés especial en destacar la figura de San Fernando y su santidad, ¿no? Entonces, todo lo que estamos haciendo, en cierto modo, contribuye a ese objetivo de nuestro pastor de que se resalte la santidad de San Fernando, el modelo de santidad de un laico y su compromiso. Y eso se traslada en las celebraciones de ayer y en las celebraciones de mañana, donde también querremos, de alguna manera, rememorar esa restauración del culto cristiano con ese diseño que San Fernando tenía en la cabeza, ¿no? Esas 24 cruces parroquiales representando las 24 collaciones, las 24 campanas de la Giralda, todo con un número muy simbólico.
De hecho, ayer tuvimos la oportunidad de leer en ABC pues un artículo de don José Ángel donde se resalta precisamente el rey San Fernando, el amigo de Dios, ¿no? Su santidad. Bueno, sabemos que para ti es muy importante la devoción a la Virgen de Balme.
Pues sí, la verdad es que desde que estoy en Dos Hermanas ha sido un descubrimiento para mí la unción de esa imagen sagrada. Debo reconocer que para mí mi devoción es la Virgen de los Reyes desde pequeño, pero ahora esta imagen fernandina que se me ofrece cerquita para poder venerarla y que incluso tuvo la ocasión de presidir una misión en mi parroquia, pues me ha llenado del corazón.
Y este año jubilar, pues recibir a la Virgen de Balme, la vamos a tener también aquí en Sevilla, ¿no?
La tenemos aquí en Sevilla desde esta noche que llega. Llega precisamente en un traslado muy original, rememorando también cuando vino anteriormente en el año 48 a la Catedral de Sevilla. Y luego pues la tendremos en la procesión de San Fernando, donde realmente por esta imagen fernandina, ante la imagen fernandina, se postró el Rey Santo antes de entrar en la ciudad, pidiendo su valimiento.
¿Qué podemos ver mañana en la procesión?
Mañana podemos ver pues un séquito formado por todas las órdenes militares, que también son un recuerdo, ¿no?, a ese apoyo al asedio de la ciudad de San Fernando y el apoyo para la restauración del culto cristiano. Y luego pues podremos ver hermandades fernandinas que tienen el titular de San Fernando o imágenes fernandinas marianas, patronas también de pueblo, también representadas con sus hermandades que tienen también una vinculación fernandina. San Fernando, con todo el séquito previo de los párrocos de las 24 parroquias que van precedidos por esas 24 cruces parroquiales de las 24 parroquias.
Va a ser espectacular.
Sí, sí, yo pienso que va a ser un cortejo muy bonito y digno de ver, ¿no?
Bueno, estaremos allí, pues no sí, lo podemos perder.
Totalmente.
Y bueno, y para ti entonces, Balme, la catedral, la misión, tu ser sacerdotal, te echamos de menos en la delegación. Sigues estando en los medios, ¿no?
Yo estoy feliz con la delegación, feliz con tu nombramiento y viendo los resultados, además de cómo el equipo te ha acogido y cómo realmente estáis formando ese equipo, yo de verdad que estoy feliz. Creo que he hecho de menos un trabajo que me llevo haciendo 9 años, pero ahora mismo el que me ocupa pues me llena también el corazón y dejo el corazón aquí pues bastante satisfecho con tu relevo.
Bueno, pues yo también me siento muy querido por el equipo, por ti, y nada más que darte las gracias por haber venido al Estudio COPE. Ya sabes que esta es tu casa, la delegación también sigue siendo tu casa y el micrófono está disponible para contar todo lo que hacéis verdaderamente impresionante en la Catedral de Sevilla para el pueblo de Sevilla. Muchas gracias, Adrián.
Muchas gracias a ti, así me siento por vosotros también. Gracias.
Bueno, y con este canto pascual, porque es de gozo, ¿qué tal, Juan de Dios y Luis, esta experiencia en COPE?
Muy bien, muy agradecido tanto a ti como a la delegación de medios.
Y bien, muy, muy feliz, ¿no?, de estar esta tarde aquí, en esta casa, en COPE Sevilla.
Cuéntanos un poco, este es vuestro primer año en el seminario.
Sí, sí, entramos el 10 de septiembre y nada, ya llevamos 2 meses.
Bueno, nos da mucha alegría. Luis, ¿de dónde eres?
Yo soy de Aral.
¿Y tú, Juan de Dios?
Yo de Dos Hermanas.
Bueno, ¿y cómo veis o cómo estáis viviendo esta participación en estos actos de San Fernando?
Pues la verdad que muy bien, porque ayer nos llevamos la sorpresa de pudimos participar en la procesión de la espada y la verdad que fue bonito, fue como una recuperación de una tradición bastante antigua, ¿no? Parecía la Sevilla medieval, ¿no?, que tanto bueno aportó a la ciudad y a la propia diócesis.
Y mañana estaremos con el resto de compañeros del seminario en la procesión.
Bueno, pues mañana todos, ¿eh? Pilar, gracias. Isidro, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y también a Rafa Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica. Estaremos todos en esa procesión tan histórica y tan espiritual. Y a todos nuestros oyentes agradecemos vuestra fidelidad y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de archisevilla.org y nuestras redes sociales. Por favor, no se pierdan la revista Iglesia en Sevilla de este fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Un fuerte abrazo, Duc in Altum. ¡Gloria!